Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 29 de noviembre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con varias noticias de la semana, por supuesto, como siempre. Tenemos lo destacado, por ejemplo, lo de A-Kid, que vamos a hablar bastante ahora, seguramente en el inicio, porque ha movido bastante pues, nuestro ambiente por el hecho de ser español y todo lo demás. Así que vamos a ver la victoria de él en la Heritage Cup de NXT UK, además de varias otras cosas, por supuesto. Y estamos, como siempre, en directo por YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Ha sido una semana bastante movida en el mundo en general, más acá en mi país. Y también tuvimos, como vos decías, la gran victoria de A-Kid en la... Bueno, yo no sé decir como vos decís. Yo le digo Heritage Cup. Sale como sale. Es lo mismo, significa lo mismo, pero fue un gran suceso que pasó durante la semana y muy feliz por todos los españoles que deben estar celebrando esta gran victoria del pequeño niño anónimo. Y bueno, ya saben que pueden estar en el chat, en el directo, llamarnos por Skype y todo lo demás.
Eso mismo, como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. También recordarles que estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Así que si no han podido estar esta semana para hablar con nosotros, pueden estar en otras, para estar en el chat, para estar en llamada o como ustedes quieran. Y ahora quiero poner, porque no he puesto todavía, ¿no?, la cámara de Martín así a vista completa, para que vean, pues, qué está pasando, ¿no?, por allá. Así que bueno, con eso podemos pasar a hablar, pues, del tema que es el más movido de la semana, al menos para nosotros, que fue la final de la Heritage Cup, este torneo en NXT UK, que era con rounds, ¿no?, al estilo clásico de la lucha británica, como de World of Sports y demás, que para ser sincero no vi, ¿no? Recuerdo que habíamos hablado de la previa, ¿no?, de los participantes en su momento, y me llamaba la atención. No me di el tiempo, lamentablemente, así como no me di el tiempo para ver el torneo de Ring of Honor tampoco, que también lo tengo pendiente. Felizmente ahora ya tengo tiempo, así que en estos días ya voy a poder ponerme al día con varias cosas. Pero la final fue A-Kid contra Trent Seven, ¿no? Parece que... Bueno, vamos a hablar de esto más hablando del resultado también, ¿no? A-Kid ganó, obviamente. La copa fue un buen combate, eso sí lo vi entero. El sistema de rounds me parece que funciona bastante bien para meter el drama, ¿no?, y un poco meter historias diferentes a como es normalmente un combate de wrestling tradicional. Así que me gustó bastante el combate. Obviamente están viendo en A-Kid mucho potencial. Ya se... Bueno, por el hecho de que haya llegado a ser contratado por WWE ya es algo que da fe de eso, pero más allá de solamente el contrato, darle estas oportunidades, ¿no?, darle esta victoria en una copa que se está promocionando como muy importante para el regreso de NXT UK luego del parón que tuvieron. Se hablaba también de él en las indies antes de que llegue a WWE, con buenos combates que iba teniendo, buenas apariciones, buenas impresiones que dejaba en la gente que lo veía. Y para la gente que lo ha estado siguiendo seguramente desde el inicio de su carrera en España, debe ser muy gratificante ver cómo ha llegado, pues, a ganar este torneo, ese reconocimiento a su talento, ¿no?, a su esfuerzo. Así que una gran felicitación para él. Y cuéntame, Martín, ¿cómo viste la victoria de A-Kid esta semana en NXT UK?
Fue una muy buena lucha. Yo había visto un solo combate de todo el torneo y no me había gustado la dinámica. Creo que Andrés coincidíamos con esto de que no estaba siendo un torneo bastante decente para ver. No tenía un gran estilo como el que tenía el Ring of Honor Pure. Además, con ese antecedente ya veníamos muy cargados y tener que ver un combate con rounds que, bueno... El otro día se hizo muy bien en la final, se sentía bastante bien los rounds, pero en general en el torneo no me daba mucho hype, pero ha sido un gran combate, fue muy buen combate, uno de los más destacados de la semana y hay que ver también del mes. Y también me pone muy feliz de que, bueno, esté A-Kid ahí en lo más alto de NXT UK, que bueno, es NXT UK, pero sigue siendo parte de WWE. y quieras o no, está ganando, bueno, un torneo dentro de la empresa, que bueno, es noticia porque es el primer español en lograrlo. También, bueno, mucha gente de acá lo conoce desde muy pequeño, que nació en WWE, en la empresa madrileña, si mal no recuerdo. Y lo han visto luchar casi la gran mayoría de los españoles que le gusta el wrestling, fue a ese lugar a verlo a él, a verlo con sus rivales, que bueno, tuvo luchas destacadas también con esa que tiene con Zack Sabre Jr., que logró las 5 estrellas y lo puso ahí arriba donde está ahora, que fue como, ah, mira, este tipo capaz que tiene algo, porque bueno, Zack Sabre Jr. es súper conocido dentro de todo el mundo del wrestling, pero el Kid no, y cuando fueron esas 5 estrellas de Meltzer, que es lo que siempre digo, te puede gustar o no, pero si te dan unas 5 estrellas Meltzer, es algo, tenés que verlo, tenés que prestarle atención a los luchadores, y eso es lo que terminó generando. Recuerdo también haberlo visto en el WrestleMania Weekend de el pasado, el último que hubo, que estuvo con Carlos Romo ahí luchando y tuvo un montón de combates durante toda la semana y luego terminó siendo un mes después luchando los dos en equipo en NXT UK, que fue como el gran suceso de, oh, al fin españoles de verdad, no como Kane, llegan a WWE. Y me gusta este juego porque yo publiqué también, ah, mirá, A-Kid ganó el torneo de la Heritage Cup y no sé qué, y alguien comentó, pero no, Kane no es español. Bueno, sigue eso ahí arriba, sigue por ahí. Básicamente es el primer español, Kane no cuenta. Y bueno, muy feliz por él de poner al wrestling español bien arriba. También, bueno, el wrestling hispano es de los pocos que hablan en español que está ahí en lo más alto de la empresa. También, bueno, tenemos en SmackDown y en Raw gente, pero gente de México es lo que más se estuvo viendo. Ahora, bueno, vamos a ver a un español, a ver cómo llevan eso, si eventualmente logran abrir la frontera de española para que, bueno, empiecen a llevar más gente para esos lugares. Y me pone muy feliz por todos los españoles que lograron esto, que, bueno, veían en Twitter y en las redes que estaban haciendo mucha fuerza, muchos posteos de X. También salían muchas noticias de él hablando, haciendo entrevistas, todo por todo lo que generaba, por todo lo que estaban expectantes y páginas que no tienen que ver con wrestling, que es lo más importante. Llegaban a publicar notas de, no, el primer español que puede llegar a WWE, a ganar un torneo, tirar la final, no sé qué. Y eso se agradece mucho de, bueno, lograr abrir las fronteras del wrestling para la cultura general y que la gente que visita otras páginas, otras notas, logre entrar ahí y diga, ah, mirá, sigue la lucha libre activa y hay un español ahora. Sería súper interesante entrar a ver qué está pasando ahí. Y bueno, se logra encontrar con un gran producto que puede llegar a generar el kit.
Claro, ahora lo que habría que pensar es qué viene a partir de esta victoria, ¿no? Porque por un lado tenemos a A-Kid, ¿no?, como luchador, como performer, y nos hace pensar en que a lo mejor ahora, pues dentro de NXT UK seguramente va a tener una posición más importante, va a tener más oportunidades de hacer cosas, de tener combates y rivalidades y ganar títulos o lo que sea. Así que eso por un lado es interesante, ver qué podría hacer él, ¿no?, en su desarrollo. Quién sabe si más adelante, tal vez, dependiendo de lo que la empresa quiera, podría ir a WWE propio, ¿no?, o NXT, empezar por ahí, hacer algo, porque obviamente, pues, con la edad que tiene, que es bastante joven, con el talento que tiene, se le ha visto mucho potencial, y van a querer trabajar en ello, y tal vez querrían aprovecharlo por otro lado, no solamente en NXT UK. Estaría interesante ver por ahí también hasta dónde podría llegar. Y también, ahora con A-Kid y lo que se puede promocionar de él ganando un torneo de NXT, y el hecho de que esté en WWE luchando y teniendo, pues, una presencia importante, podría ser algo que llame más la atención de gente, como tú dices, ¿no?, en España, que de pronto se entere por las noticias de que está pasando esto. y quiera ver más lucha o haya más cobertura en los medios de comunicación, seguramente lo hay, ¿no? La gente que esté en España nos podrá decir que seguramente está en las noticias y se ha hablado mucho de esto. Y eso podría hacer que mucha gente más se interese en ver el producto, ¿no? Al menos en NXT UK o al menos algo de wrestling. Y podría ayudar a que, digamos, el fanatismo del wrestling, ¿no? El interés por ver la lucha incremente, ¿no? Se haga más popular. Yo recuerdo que acá, en el Perú, por ejemplo, como seguramente habrá varios ejemplos en otros países, cuando hay un deportista que destaca en un deporte y es peruano, ¿no? De pronto, la gente se interesa, o hay más cobertura en las redes, en los medios, y de pronto lo ponen en la tele, ¿no? Como por ejemplo pasó con Kina Malpartida en el boxeo, o Maicelo, ¿no? Que de pronto empiezan a ganar peleas, ganan un título, y de pronto la gente, oh, ¿qué pasa con el boxeo? Hay alguien que está ganando, un peruano, ¿no? Y hay, en la tele ponen boxeo, y en las noticias los entrevistan y demás. Así que podría haber algo de interés que nazca de aquí, ¿no? Para la gente en España. Y sería interesante, ¿no? Para que crezca esa fanaticada, ¿no? Y de pronto haya cosas que puedan pasar, ¿no? No solamente con A-Kid, que seguramente va a pasar, que va a tener más oportunidades y lo veremos haciendo más cosas, pero para el wrestling en España, ¿no? Sería interesante el efecto que pueda tener esto. Y bueno, entonces ahí está. Estábamos hablando de A-Kid como ganador de la Heritage Cup. Si alguien quiere entrar a hablar luego de él, aquí no hay problema. Puede llamarnos y puede decirnos lo que piensa, ¿no? De su carrera o algo más que quiera comentarnos de eso. Pasemos a ver qué más tenemos para la semana. En el wrestling podemos hablar de Raw y SmackDown, ¿no? Tuvimos un par de shows relativamente interesantes. Creo que SmackDown tuvo más esta semana que Raw. En Raw básicamente se resume en que luego de haber ganado en Survivor Series, el equipo de Raw estaba pensando quién iba a retar el siguiente, ¿no? A Drew McIntyre. Hubo combates clasificatorios. Braun Strowman golpeó a Adam Pearce, así que lo suspendieron indefinidamente. Y tuvimos combates para clasificar a una Triple Threat, que será el día de mañana en Raw, para ver quién será el siguiente retador de Drew McIntyre. Los combates fueron, a ver si recuerdo de memoria, AJ Styles contra Randy Orton, Riddle contra Sheamus y Keith Lee contra Bobby Lashley. Ganadores, Riddle, Keith Lee y AJ Styles. Y ya veremos un poco más de cómo ganaron y demás. Pero será la Triple Threat para la próxima semana. Bueno, para mañana. AJ contra Riddle contra Keith Lee. Y de ahí supuestamente sale el retador al título.
Sí, ha sido interesante, pero lo que más me disgusta de todo esto es que, bueno, todos los que ganaron de Raw en Survivor Series y Randy Orton estuvieron compitiendo en esto de luchar por el título y todo lo que conlleva. Bueno, este pseudo torneo de que termina en una triple amenaza para encontrar al contendiente número uno. Y no era más fácil poner para Survivor Series que esta estipulación ya estaba, que bueno, todos los que ganen van a estar en un pseudo torneo que van a ser retadores posiblemente al título y que vayamos con esa carga para Survivor Series y que sea mucho más interesante. Y que no sea, sí, pelean para defender a la marca y para defender al show que no le da nada, que no aporta tanto, y que sea algo más de wrestling, que sea como, no, sí, mirá, bajo una nota de USA Network que dice que si los que ganan para Raw durante Survivor Series van a ser contendientes número uno a los títulos y que van a poder luchar entre ellos. Algo así me cambiaba casi todo lo que era Survivor Series y hubiera sido mucho más interesante para ese show, para todo lo que conllevaba. Y no lo tuvimos, y tuvimos así en Raw, como, bueno, ya estamos hablando usualmente, que es como lo que pasaba en WCW antes, que era, oh sí, no te lo podés esperar, oh increíble todo lo que está pasando en Raw, es todo sorprendente. Bueno, sí, pero tenemos un torneo casi sin anunciar, con una lucha de contendiente número uno que llega con poca fuerza, porque bueno, no lo anunciaron desde tanto y no lo trabajaron, porque si hubiéramos tenido ese antecedente de decir, bueno, el contendiente número uno y todo, las peleas dentro del Team Raw iban a tener sentido, porque uno quiere que pierda el otro para que haya un luchador menos dentro del torneo este y que terminen siendo menos los luchadores que participan. Entonces ahí tenés más chance de ganar, pero no, no, no tuvimos nada. Y bueno, mañana tenemos esta triple amenaza que, bueno, pinta bastante bien. Son tres luchadores que tranquilamente podrían ganar, menos creo que Riddle no gane, pero entre AJ Styles y Kate Lee están los dos ahí como, bueno, cualquiera de los dos sería un gran retador para McIntyre. Y las luchas fueron bastante normales, tampoco fue la gran cosa.
Ahí nos habla Andrés de que el coitus interruptus, ¿no? Con Keith Lee, con Bobby Lashley, que al final hubo descalificación porque intervino MVP. También, bueno, en el combate de AJ contra Randy interviene The Fiend, al final parece que va contra Randy Orton. Así que como que los combates no fueron el énfasis en algunos casos, ¿no?
Sí, y la lucha de Keith Lee fue... Ese final fue muy sin sentido, o sea, ¿por qué MVP entra a atacar a Keith Lee después de que lo remata a Lashley? O sea, ¿qué tanto? O sea, ¿por qué entra MVP? ¿Qué sentido tiene que ingrese a defender supuestamente a su compañero? No sé, no entiendo mucho eso, pero bueno, es Raw y sabemos cómo buquean en la empresa y cómo buquean estos shows. Y bueno, está ahí y espero que mañana sea un gran combate entre los tres y que no termine siendo, bueno, otra vez manchado diciendo, bueno, la próxima semana volveremos a ver este combate para ver si realmente tendremos un contendiente, porque, bueno, las triple amenazas a veces pueden terminar en descalificación o quién sabe. Así que bueno, espero que sea un gran combate para mañana y la construcción no fue muy buena para un combate que en otros lugares se vería con mucha más fuerza en una lucha de contendiente número uno. A veces tiene lugar en pay-per-view, como vimos en AEW entre Omega y Paige. Y acá es como, bueno, sí, contendiente número uno, hagan lo que quieran.
Sí, es el problema de cara a Survivor Series, que no teníamos un... ¿cómo decirlo? Una justificación para ver ya cuál es el premio al esfuerzo del equipo, ¿no? ¿Qué gana el que de pronto gane los combates de Survivor Series? Y se lo inventan ahora luego de que pasa, ¿no? Pero bueno. Y el problema, o más bien lo que hay que tener en cuenta, es el rumor de que a pesar de todo lo que se ha hecho hasta ahora, podría ser Braun Strowman quien finalmente sea el retador al título en el siguiente pay-per-view. Eso que está suspendido, ¿no? A lo mejor no sé si aparece la próxima semana y ataca en el main event o algo. Pero no me gustaría. O sea, si sacamos a Strowman del lado, dejémoslo fuera un tiempo, ¿no? No sé. Porque ya de por sí el combate de Braun contra Drew no me llama mucho la atención. Me gustaría verlo contra AJ, por ejemplo. Contra Keith Lee, tal vez. Pero si yo tengo que apostar por uno, yo iría por AJ Styles, ¿no? Pero ojalá que ese rumor de la intervención de Braun Strowman no vaya a hacerse realidad mañana.
Sí, además de que tuvimos hace muy poco a Braun siendo campeón y no, digamos que no fue un gran reinado el que tuvo, así que poco hype genera que, bueno, Braun pueda estar retando el título de nuevo y que esté dentro de esa escena. Creo que está bastante bien donde está, que es un lugar irrelevante, que es el que merece después de tanto maltrato de la empresa, y que nos tengan con ese hype para Braun. Bueno, ya hablan mal de ellos, no de Braun, porque bueno, es el pobre tipo que tiene que hacer su trabajo, pero bueno, la empresa lo puso así y bueno, que se la banquen.
Y como ya decía, en el combate del main event, que fue AJ Styles contra Randy Orton, tuvimos la intervención de The Fiend al final, para distraer a Randy, para atacarlo después, ¿no? Así que parece que ahora lo siguiente que vendría para Randy Orton sería esa rivalidad con The Fiend, ¿no? Y es curioso porque eso implica que Randy va a ser babyface, ¿no? Ahora luchando contra The Fiend, o no sé cómo vayan a venderlo, pero bueno, The Fiend básicamente se está vengando, según él, de cuando le quemaron la casa, ¿no? Y ya veremos qué pasa con Randy Orton ahora.
Oh, no, esos recuerdos de WrestleMania 33 y las luchas de proyectores, adiós. Pero bueno, puede ser interesante lo que haga The Fiend con Orton. No sé, no, la verdad que no tengo mucha expectativa, porque bueno, Orton hace lo que puede y The Fiend también. Así que no me genera mucho hype verlos a los dos en el ring, pero puede ser una rivalidad que termine llevando al estrellato bueno de The Fiend, no al estrellato malo que es el que ya tuvimos hace poco. Y pueden ser buenas luchas para, bueno, estar adentro de un pay-per-view y ser relevantes y decir, bueno, vamos a ver una buena lucha dentro de todo lo que conlleva, pero bueno, la historia ya se cuenta casi sola de la rivalidad que tuvieron hace varios años y bueno, supongo que va a estar bien y que va a ser una buena rivalidad para ver de transición en un pay-per-view.
Después tuvimos también en este Raw, ya que estamos hablando de Riddle y demás, hubo un segmento que me gustó bastante, que fue cuando se encuentra a Riddle en backstage con MVP. Y un poco que le habla, ¿no? Como Hard Business son un negocio. Le habla ideas de negocio y qué sé yo, que quería hablar con Bobby Lashley, ¿no? Para tener una reunión. Y un poco como que MVP le deja ahí pues entredicho, ¿no? Que pues va a salir mal parado, pero Riddle no se da cuenta. Y parece que por ahí iría más bien el camino de Matt Riddle, ¿no? Que es el menos probable que gane mañana ese combate clasificatorio. Y me imagino que luchará luego, o no sé si intervendrá, tal vez Hard Business o algo, pero me imagino que Riddle irá a retar a Bobby Lashley por ese título. Y estaría bastante bien, ¿no? Ambos tienen ese background de MMA, así que podrían hacer algo ahí interesante, un poco un combate, no sé si híbrido tal cual, pero metiendo un par de spots tal vez, ¿no? Que estaría bien. Y me gusta, este combate me llama la atención, así que veremos si es que finalmente llegan a hacerlo.
Sí, es interesante que Riddle, no, ya no es Matt, ya es solo Riddle, pueda enfrentar a Bobby Lashley en un combate, porque me gusta mucho lo que están haciendo con Lashley, cómo lo están llevando durante las últimas semanas, teniendo el título que, bueno, muchos dicen, ah, no, pero es un título midcard. Es un título, y teniendo a Drew McIntyre con el título mayor, no se siente que, ah, es un campeón menor. Es un campeón bastante fuerte porque tiene el título dentro de Raw. Y teniendo a Drew arriba también es como, bueno, ya lo retó, no le pudo ganar, pero no es, bueno, el título B. Es como el título que está atrás del A. Y eso se siente bastante bien en este momento, gracias a Lashley que está haciendo un gran trabajo. Y tuvimos esa lucha con Sami la semana pasada, que fue bastante buena. Y ahora vamos a ver qué pasa con Riddle, seguramente, que bueno, vaya a retarlo y que posiblemente sea una buena lucha. Y vamos a ver más segmentos como este de Riddle hablando cosas extrañas del Hard Business y no sé qué. Pero bueno, tuvimos mucho Hard Business durante todo Raw y me alegra porque es lo mejor que tiene el show.
Y hablando de las mejores cosas del show, tuvimos a Lana, la sobreviviente, ¿no?, de Survivor Series. Primero retando a Asuka por el título. Luego, pues lamentablemente, cuando estaba en camino a su victoria, seguro, intervinieron Nia Jax y Shayna Baszler. Así que todo terminó siendo un combate con Lana junto a Asuka contra Shayna y Nia. Con Asuka ganando el combate. Así que, bueno, no sé si vamos a seguir viendo a Lana metida en esa disputa por el título o algo, pero no sé, ahí está. Sigo pensando que esta idea de cómo hacer la babyface es muy extraña, pero bueno, están insistiendo con Lana. No sé qué más vayan a querer darle o hasta dónde quieran impulsarla, pero ahí está, luchando con Asuka esta semana, y a ver qué más van a poner a Lana a hacer dentro del show.
Y acá tenemos lo mismo que estábamos hablando recién de Survivor Series, que bueno, si decían que todas las sobrevivientes de Raw iban a tener una lucha para enfrentar a Asuka, hubiera estado bastante bien, pero hicieron de nuevo lo mismo. Fue como, ah, Lana fue la única sobreviviente, bueno, vamos a ponerla a luchar por el título contra Asuka. No sé. Así, como, bueno, vayan a luchar. Y es lo que no me gusta, que no tengan historias pensadas de una semana atrás, dos semanas atrás, que lo tuvieron a Drew McIntyre ganando la lucha contra Orton y cambiando todo lo que sería el main event de Survivor Series, y no lo pueden poner a hacer algo también ahí, un guiño de, bueno, todos los que ganan van a estar en una lucha titular, pero no pasó, no planean las cosas así, parece. Y bueno, pasa esto de que, bueno, Asuka gana por descalificación, Lana la defiende, después tenemos esta lucha de parejas y creo que tratan de vender como ese ingenio estúpido de Lana de, Ah, mirá, no es muy genia, pero se sabe salvar de las situaciones que no le benefician a ellas y sale bastante bien, así que creo que más o menos eso quiere vender y que, bueno, también es babyface porque ahora, bueno, está al lado de Asuka. Y, bueno, está Shayna y Naya ahí metidas dentro de esto que, bueno, también están como construyendo un próximo Asuka contra alguna de las dos, que bueno, eso sí es interesante. Pero supongo que van a seguir con esta tensión entre Lana y Asuka hasta que llegue TLC posiblemente, o tal vez veamos una defensa titular de las campeonas en parejas, algún momento pasará seguramente, y capaz sea contra Lana y Asuka, que bueno, están ahí y son las únicas que están, y mira si lo ganan los títulos, sería súper interesante que Lana sea campeona en parejas de femenina, de, bueno, muchos nombres.
Las nuevas Kabuki Warriors, junto con Asuka.
Claro, el gran reemplazo de Kairi es Lana. Para
imagínate, ¿no?
La bueno, felicidad ese día, de muchos.
Ese día Fede se corta las venas, ¿no? Recubriendo Raw. Si sale además Lana con una sombrilla, ¿no? Así como Kairi. ¿Qué sería? Pero bueno.
Con el timón del barquito, ya está.
Bien, con eso hemos cubierto Raw. No tuvo mucho más de destacado, la verdad. Vamos a ver qué ofrece mañana con lo que vaya a seguir pasando con esa triple threat, con The Fiend y con Randy Orton y demás. Hubo un poco más de interés en lo que presentó SmackDown. Hubo un... Kevin Owens se robó la noche. Y él tuvo lo mejor de NXT también, lo mejor de SmackDown. Ya estaban hablando ahí en el grupo de Telegram de que había que darle un bono, un aumento al bueno de Kevin Owens. Y él estuvo, pues, en este show de SmackDown. Primero, lo que pasa es que Roman Reigns le habla a Jey Uso, ¿no? Le dice, hey, ¿qué pasó con el equipo de Survivor Series? Que no te respetan porque no me respetan a mí, qué sé yo. Así que tienes que ir ahí a hacer que te teman, ¿no? Y Jey Uso estuvo atacando a la gente, como a Otis, a Daniel Bryan. Y el que lo encaró fue Kevin Owens, ¿no? Encara a Jey junto con Roman. Básicamente se pone la cara de ambos. Y como que les dice que qué están haciendo, qué sé yo. Sobre todo a Roman. Roman le dice, ve, encárgate de él. Tiene un combate. Al final, me parece que hay descalificación por Jey Uso que ataca con una silla o algo. Pero lo importante es que luego Kevin Owens se encarga de Jey Uso. Lo deja ahí tirado, ¿no? Con un par de standards, lo golpea con una silla. Y le manda un mensaje a Roman Reigns, ¿no? Y parece que esto conduce, ¿no? Lo más evidente es a un Roman Reigns contra Kevin Owens. Que luce muy bien en el papel, que también creo que va a ser bastante bueno en si es que la historia se alarga, ¿no? Para hacer promos y demás cosas, con la historia de que Kevin Owens pues cuestiona esto de Roman siendo el Tribal Chief, ¿no? Incluso hace el gesto de sentarse en la cabeza de la mesa, ¿no? Diciendo, esta es mi mesa, tú no te vas a sentar acá. Así que está bueno esta interacción entre ambos y quiero ver ese combate de Kevin Owens contra Roman Reigns.
Sí, ha sido bastante interesante todo lo que estuvo planteando SmackDown, más que nada porque plantean muchas cosas a futuro y eso es lo que más nos gusta a todos. Y esto de Owens teniendo el juego con Roman me gusta y haciéndole esas promos también. Creo que tuvo una gran intervención dentro de Talking Smack, que no sé si habrá mucha gente que lo mire, seguro sea menos gente que mira Talking Smack que en NXT UK. Y luego de eso, en Steve UK llega AEW Dark, que bueno, está súper lleno de combates. Ahora creo que anunciaron 17 combates para la próxima semana. Sí. No sé si van a ver eso ustedes, pero... Ahora, bueno, ya que estamos hablando de Dark, ayer lo transmitieron por YouTube en el canal de Space. Así que si quieren ver Dark en español, sin TAS, que bueno, algunos no quieren, pero... Está para verlo en español en el YouTube de Space, que ya que estamos, son las 12:30, está empezando AEW en televisión de Argentina, así que en ustedes es 2 horas después o 1 hora después, en Chile es 1 hora después que nosotros, bueno. Pero está en español y puede encontrar gente ahí también y que se enganche al producto, que es lo que todos queremos, que todo el mundo hable de wrestling y no de otras cosas. Y...
No, pero mira, ahora antes de pasar del tema... Creo que, para mí al menos, la gracia de Dark No, y obviamente para esto pues la gente tiene que saber inglés, ¿no? En caso de que no lo sepan, pues con el español tendrá que bastarles, pero para mí la gracia de Dark es que los comentaristas salen ahí a divertirse, ¿no? No salen a venderte cosas en serio. Y por eso Taz y Excalibur se la pasan haciendo chistes, ¿no? Y poco de como ese humor interno, ¿no? De los fans de wrestling, que un poco a veces meten cosas de ponerse over y qué sé yo y demás. Así que esa interacción entre ambos me parece que es lo que vende Dark. Es la razón por la que veo el show, básicamente. Y por eso verlo sin ellos no tendría tanta gracia, ¿no? Recuerdo ese tiempo en el que no estaba Excalibur, porque estaba fuera un tiempo, ¿no? De AEW. Y sí era gracioso igual ver a, o sea, escuchar a Taz junto con Tony Schiavone, creo que también estaba a veces Veda Scott. Pero con Excalibur y Taz es una dinámica que me parece muy buena. Así que no vería Dark si no fuera por ellos, la verdad.
Acá pregunta el típico fanboy qué día que pasan Dynamite. Es hoy, en Argentina es ahora, en Chile creo que es una hora después y en Perú son 2 horas después de este mismo momento. Y hablando de lo de Owens y Roman, me parece súper interesante todo lo que están armando y Owens siendo como el tipo que se pone enfrente del gigante, creo que es el primero que se planta de verdad, después de, bueno, de Drew fue. Es el primero que está ahí como, bueno, sí, bastardeaste a tu primo y todo, y nos querés venir a joder a nosotros también. No, por acá no. Y tenemos ese precedente también de la rivalidad de Owens con Roman en unos años como 2016, habrá sido, cuando Owens era campeón universal y tuvieron una o dos luchas. Me acuerdo de esa de Royal Rumble que estuvo bastante bien. Y cuando, bueno, todavía era como cuestionado Roman por lo que estaba pasando y todo, y bueno, estuvo bastante bien dentro de la lucha y espero que veamos pronto una revancha de eso en SmackDown con los roles invertidos. Ahora Roman es el gran heel, Owens está haciendo como el babyface que va a rescatar a la empresa y vamos rumbo a eso, espero que no cambien de lado el rumbo de la historia y que termine siendo Roman contra Dolph Ziggler. Pero viendo cómo va encaminado todo, me da mucho hype porque Owens es un gran luchador, ya todos lo sabemos. Roman lo está haciendo muy bien en SmackDown con el título y todo, así que espero que sea un gran combate y haya una gran historia también para rumbo a TLC.
Y otro dato, porque si no recuerdo mal, en ese combate que tuvieron en Royal Rumble fue la primera vez que Kevin Owens utilizó el Stunner, cuando no era su finisher ni nada, porque todavía usaba el Pop-Up Powerbomb, ¿no? Y recuerdo que fue como que Roman iba por un Spear, Owens bloquea con una patada, y luego como los tiene ahí, ¡ah! Stunner, ¿no? Y fue un falso final. Así que hay otro detalle ahí que tal vez Owens vaya a mencionar en sus promos, ¿no? Que, ¡ah! Contigo estrené el Stunner, ahora te voy a ganar con eso, ¿no? Qué sé yo. Pues sería, bueno, solo para un detalle, ¿no? Para mencionar por ahí. Luego tuvimos un muy buen combate en el show que fue Sami Zayn contra Daniel Bryan. Lamentablemente el final no fue tan bueno, pero como combate en sí estuvo muy bien llevado, pues obviamente estuvo bastante bien. Hubo un momento en el que Sami aplica un Brainbuster en el filo del ring, que luce brutal. Y bueno, lo que pasó con esto fue que al final, cuando, bueno, Sami está escapando, Bryan va por él. Se van un poco hacia backstage. Y luego, cuando están. Bueno, cuando están ahí un momento fuera, la referee está contando en el ring. Y Sami regresa corriendo, ¿no? Y Bryan no vuelve. Y luego se ve que fue porque Jey Uso lo atacó ahí en backstage, ¿no? Y eso conduce lo de Kevin Owens y demás, pero. Como digo, lamentablemente un final no tan bueno. Bueno, salieron de como pudieron, ¿no? Del resultado, pero. Me parece que fue un muy buen combate, al menos en lo que duró.
Acá Andrés nos da el dato que ese año el Rumble fue en San Antonio, Texas, y por eso Owens hizo el Stunner y que en el podcast de Stone Cold Owens le enseña a Stone Cold cómo hacer un Stunner, así que bueno, bastante
Ah, sí,
bien
claro.
el trabajo de Owens. Y bueno, San Antonio, Texas, la tierra de los grandes como Shawn Michaels, y ya que hablo de Shawn Michaels, vamos a hablar de que salió Off Topic el viernes pasado con Walter siendo el host de qué es un Shawn Michaels y qué es un Marty Jannetty, y un invitado interesante que bueno, me dio mucha risa casi todo el show, así que si no lo escucharon, está ahí para escucharlo y aprovechen que está muy divertido. Y fue un gran combate, un gran, gran combate. Y me pone muy feliz tener a Brian y a Sammy dentro de la marca, porque son tipos que te sacan combatazos con quien sea. Sea quien sea, vamos a ver que Brian va a estar haciendo un gran trabajo, y Sammy está vendiendo este personaje bastante interesante, de, bueno, el tipo que sabe vencer pero ingeniosamente y se da toda la maña para pensar cómo ganarle a su rival. Y creo que es la gracia de, bueno, sabe que, por ejemplo, Daniel Bryan va a ir a ganar un combate y va a dar todo por ganarlo, así como Gon no se da por vencido y quiere ganarlo a la costa que sea. Y lo va a perseguir hasta la rampa y va a seguirlo porque quiere hacer un combate dentro del ring y ganarlo. Y bueno, Sami se aprovecha de eso para terminar ganándole. Y me parece bastante bien. O sea, bueno, está Bryan perdiendo ya 2-3 veces seguidas, pero bueno, tenerlo ahí. No, creo que la semana pasada, la anterior, había ganado a Jey Uso. Así que bueno, bastante equilibrado todo. Pero bueno, tenerlo a Sami dentro de todo esto que está haciendo con el título intercontinental, y bueno, Bryan por ahí dando vueltas a ver si en algún momento le dan una historia más llamativa por un título o algo, que bueno, se lo merece, hace ya 2 años casi que no tiene un título, creo. Y bueno, la historia pinta muy bien. También vimos un guiño de Sami contra Big E más adelante en el show, que otra cosa que pinta muy bien. Así que bueno, muy bien encaminado toda lo que es la escena más mid-card, uppercut de SmackDown, que pinta todo lo bien que tiene que estar con todos los nombres que tiene, ¿no?
Yo recuerdo haber no visto el SmackDown en vivo, sino pues verlo ayer por la noche. Y recuerdo haber leído así de pasada por Telegram, ¿no?, que la gente iba comentando el show mientras se realizaba. Y dijeron, ah, mira, Sami Zayn sacó el Brainbuster, ¿no? Y digo, ah, oh, ¿qué pasó? Hizo el finisher de Ring of Honor, el del Brainbuster en la esquina, ¿no? Y eso me tenía con mucho hype. Al final no fue el Brainbuster en la esquina, lamentablemente. Pero aún así estuvo muy bueno el combate. Y evidentemente, pues, Bryan va ahora por Roman, seguro, por el ataque de Jey Uso. También Sami tiene a Big E como siguiente retador, por lo que se vio más tarde. Que también luce bastante bien. Y veremos qué pasa con Big E por ese lado, teniendo una oportunidad por un título, ¿no?, de tiempo que no la tiene. Y me gusta. Así que esa escena titular, con Sami como el centro del título intercontinental, me parece que da mucho juego por su personaje, por las promos y todo. Y con Big E creo que pueden hacer un muy buen combate, así que solo falta ver cómo es que llegan a eso y para cuándo será, ¿no? El siguiente pay-per-view de WWE, aún no tengo ni el nombre porque no lo han mencionado en los shows, pero estamos ya apuntando también a que sea eso. Oh, TLC, es cierto. En diciembre.
El 20 de diciembre, previo a las fiestas. Y pinta bastante bien. Ya la promo de Big E con Sami es muy interesante, porque ya Sami le empieza a decir, ah, sí, cuando ganaste tu último título intercontinental fue hace muchos, 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 muchos años y no sé qué. Y Big E le da ese apretón de mano y dice, sí, fue mucho tiempo. Y la tiene ahí 10 segundos. Y Sami vende muy bien ese apretón de mano, que es súper sencillo, o sea, es un apretón de manos, pero lo vende tan bien que digo, ay, pobre Sami, que le está haciendo sufrir. Y bueno, vamos a ver este combate posiblemente, y me da mucho hype por lo que puede llegar a pasar. Y bueno, lo están construyendo a Big E desde hace bastante tiempo, y que esté dentro de la escena de título intercontinental no me disgusta, así que bueno, espero que sea un gran combate cuando suceda.
Acá preguntas a Homerio en el chat acerca de los Arras de Lona Awards. Y esperemos precisamente a que pase TLC. Una vez que lo tengamos, haremos todas las categorías, ¿no?, y la forma de votar y demás. Y ya armamos todo para los Arras de Lona Awards para fin de año. Y haremos el conteo, ¿no?, como siempre. Así que esperemos a que pase el pay-per-view y armamos todo. Y bueno, ¿qué más tuvimos en SmackDown? El combate de Dolph Ziggler y Robert Root, contra los Street Profits, en el que ganaron. Era un combate no titular, lo que pues va a llevar a que sea un reto por el título seguramente. Y me parece bien, ¿no? En primer lugar, porque creo que son las únicas dos parejas del roster. Y en segundo lugar, porque pienso que Ziggler y Root son un buen equipo, que debería tener más oportunidades. Y tenerlos ahí luchando contra los Street Profits me parece que es una buena idea. Y veremos para cuándo lo alargan o si lo hacen pronto, pero ese combate por el título suena bastante bien.
Sí, estuvo, bueno, bien, porque al menos ponen a gente luchando por en parejas contra los campeones. Estoy buscando a ver si están las parejas de SmackDown, pero me parece que no las estoy encontrando. Pero ha sido algo que, bueno, supuestamente también está Cesaro y Nakamura. Y bueno, los Usos, que uno está lesionado, así que son tres equipos activos. No sé si Cesaro y Nakamura siguen haciendo equipos. Luego de que perdieron, no se vio mucho más de ellos trabajando juntos y demás. Así que, bueno, ha sido un momento que estuvo toda la división de SmackDown arriba del ring. Así que, bueno, es todo lo que nos tienen para ofrecer. No se ve mal, pero bueno, es Dolph Ziggler y Robert Roode. O sea, ya tuvieron su momento hace como 3 años cuando luchaban juntos y ganaban títulos, pero bueno, están ahí todavía arriba y es lindo verlos porque son dos grandes luchadores. Robert Root es un gran luchador, Ziggler también, ya está hace muchos años. Y que Street Profits se esté codeando con esta gente, bueno, los pone bastante más arriba de lo que ya están, pero bueno, una derrota así después de Survivor Series después de vencer a New Day en Survivor Series, bueno, se ve un poco extraño. Y es lo que tiene, no buquear decentemente tus combates y decir, bueno, ahora, o sea, lógicamente ahora Robert Root y Dolph Ziggler son superiores a New Day, porque vencieron a Street Profits, que Street Profits venció a New Day, pero hace algunas semanas no podían hacer nada con el New Day, así que bueno, no sé, es el buqueo de WWE, están ahí. Supongo que va a ser un buen combate cuando suceda por los títulos. Estuvo bastante bien. Vendieron a Ziggler y a Root como lo que están haciendo hace años ya vamos a hacer trampa y ganamos. Así que bueno, espero que sea un buen combate cuando suceda por los títulos.
Y hablando del buqueo de WWE, mi cosa favorita tal vez de SmackDown, por lo malo, fue el combate que tuvieron Murphy y Baron Corbin, con la familia Misterio alrededor del ring, ¿no? Porque más temprano estaban hablando, ¿no? Rey hablaba de que sí, he pasado por esto de Seth Rollins, que ya me alegro de que haya terminado. He ganado un hijo, ¿no? Mencionando a Bobby Murphy, no lo dice así, pero habla básicamente de eso. Y interrumpe Baron Corbin, ¿no? Habla de que, bueno, de que Murphy lo va a traicionar otra vez, que cómo va a creer en él, qué sé yo. Hay un detalle interesante, que es un momento en el que cuando Rey menciona el hecho de Murphy siendo el discípulo de Rollins y que eso ha pasado y qué sé yo, Murphy va a decir algo, como que está dudando un poco de lo que está diciendo Rey. Va a decir algo, pero justo interrumpe Corbin, ¿no? Así que por ahí también hay algo que sacarle. Pero bueno, ya en el combate, lo que pasa es que luchan Murphy y Corbin. Y está alrededor Rey y Dominic y Aliyah. Y durante varios momentos del combate, cuando Corbin está con ventaja, ¿no?, Rey interviene, como que se quiere meter al ring. Al final, Dominic le jala el pie a Corbin, haciendo que Murphy pueda ganar. Así que la familia Mysterio básicamente ahora hace trampa, ¿no? Y además beneficia pues al yerno, ¿no? Ahora Murphy es parte de la familia. Y bueno, ahí está, la familia Mysterio ahora imponiéndose junto con Buddy Murphy.
Acá Andrés dice que ojalá sus suegros lo quisieran como Rey a Murphy, pero bueno, si vos querés que antes de empezar a salir con tu novia, te golpeen con palos de Ken y te humillen en vivo, en directo, ahí en una plaza, no sé dónde te pueden llegar a golpear. Bueno, queda en vos, pero bueno, allá tus gustos. Yo entiendo todo lo que lleva a este combate. Es como que, bueno, la familia de Misterio ya se cansó de los abusones y no les gusta Corey, no le gusta Rey Misterio, no le gusta Seth Rollins ni nada, así que hacen trampas para sobrevivir y es como su manera de vivir. Pero bueno, es triste ver a Murphy relegado a estar siendo destrozado por Corbin y que tenga que intervenir la familia Mysterio. O sea, en el papel lo que suena eso suena horrible y es lo que está pasando, pero es como tratan de contar el combate de, ah sí, mira los abusones que, que van contra la familia Misterio porque, no sé, la verán inferior, qué sé yo, qué quieren mostrarnos, pero bueno, es lo que se entiende, y es como, bueno, la familia defendiendo a la familia. Y bueno, es extraño verlo a Murphy ahí siendo muy golpeado por Corbin, necesitando ayuda de todo lo que es la familia Misterio, casi falta la madre nada más y ya están todos, que es una táctica heel, pero se siente como face, no sé cómo cuenta eso, así que bueno, bastante extraño todo, y espero que pronto se desnuble todo lo que está pasando dentro de esta historia y sea todo color de rosas y que empecemos a ver una historia más decente dentro de todo lo que conlleva a ellos. Pero bueno, con Corbin ahí adentro ahora, no sé si van a seguir eso, espero que no, o si va a aparecer otro top heel que ponga en terror todo lo que es la familia y que quieran desterrarlos, no sé qué. Así que bueno, espero que pase algo decente al menos.
Sí, yo pienso que algo va a pasar con Murphy, ¿no? Como ya decía, ese detalle, ¿no?, en el que va a decir algo. A lo mejor tiene otras intenciones, ¿no? Con, no sé si con la hija o con algo de lo del Rey Misterio, pero algo puede pasar por ahí. Yo quiero seguir viendo cómo lo siguen como acogiendo en la familia, ¿no? Que Murphy hable mal español, pero porque quiere practicar, qué sé yo. Así que vamos a ver más cosas de ellos, espero.
Mientras no quede como lo de Quitty Marshall, está todo bien, todo bien. De Bunny y Quitty Marshall.
Claro, que le quita las tarjetas, ¿no? No, pobrecito.
Eso fue súper, súper mal, así que no, espero que no hagan eso y que sea algo mejor que poco, pero bueno, es algo.
Y finalmente en SmackDown, solo mencionar la continuación de lo que estamos viendo antes, de que Carmela va a ser la retadora de Sasha Banks, claramente. Y estaba haciendo una promo, ¿no? Y luego Sasha la ataca por la espalda. Así que seguimos en eso, atacándose por el momento. Ya habrá un combate entre ellas, que no me entusiasma mucho porque es Carmela, pero algo le da para hacer a Sasha Banks. Y curiosamente, mientras Sasha está ahora ocupada con Carmela, Bayley parece que está armando una historia con Bianca Belair, que suena mucho más interesante. Así que ahí está un poco para opacar a la campeona, ¿no? Bayley por su lado.
Dos historias de mujeres activas al mismo tiempo. Wow, esto es increíble. Vamos, WWE, vamos que se fue. Y dos historias interesantes. Aunque bueno, Carmela contra Sasha no nos llame tanto la atención como nos quiere meter. Está el título por el medio, así que bueno, nos debería llamar la atención. Y no me gustó realmente la promo de Carmela y cómo interviene Sasha, que es súper obvio y súper estúpido, y por qué la campeona va a atacar a Carmela. O sea, se supone que sos la que está más arriba de todos y no tenés que atacar a nadie para que luego te vayan a quitar el título. Ya viste lo que pasó con Bayley y ella misma, así que no entiendo por qué Sasha va a atacar a Carmela para encontrar una retadora. Así que bueno, por eso es medio estúpido, pero vimos también que Carmela la atacó tres veces, tres semanas seguidas, así que se supone que Sasha quiere venganza, pero ¿venganza de qué? O sea, Carmela tampoco es, no sé, Bayley o Charlotte Flair que están ahí atacándote, destrozándote todo el cuerpo, no sé. Pero bueno, están ahí, tienen que hacer una historia, fue lo que se le ocurrió 5 minutos antes seguramente. Y bueno, espero que sea bastante bien ese combate, pero lo que sí más hype me da es lo de Bianca con Bayley, que son dos grandes luchadoras, tengo mucho estima por las dos. Bayley es una gran luchadora, ya lo vimos un montón de veces, y Bianca lo está haciendo muy bien. Y al fin le están dando la oportunidad que estaba mereciendo y que no se le habían dado desde WrestleMania cuando subió. Y ahora que veamos esta historia con Bayley, que posiblemente gane Bianca y vaya con mucha más fuerza rumbo a Royal Rumble, que yo quiero que gane ella y que rete a una campeona en WrestleMania, sería muy bien, y le están construyendo decentemente, así que muy bien todo lo que pinta la división femenina de SmackDown. Y por más que no me haya gustado la promo de Carmella y Sasha, tengo, bueno, hype por lo que pueden llegar a hacer, a ver Carmella qué puede demostrar con esa nueva Carmella, pero no creo que sea mucho. Pero bueno, está Sasha y que es una gran luchadora y puede llevar adelante un combate con ella seguramente, y aunque sea de transición y pronto veamos otro combate con otra luchadora, que espero que no sea Tamina, vamos a ver grandes historias de las mujeres rumbo a TLC.
Bueno, y algo que estaba pensando ahora, bueno, y que es parte de la noticia de la semana, ¿no? Es que en la situación de Aleister Black, ¿no? Uno puede pensar de pronto que si no tiene oportunidades o está un poco relegado, puede ser por varios motivos, ¿no? Por un lado, estaría el hecho de lo que pasa con Zelina Vega, ¿no? Siendo su esposa, los problemas que tiene ahora tal vez con la empresa, la forma en la que salió y demás. Y Aleister Black pues estará en una posición en la que tiene que está apoyando a su esposa, ¿no? Y de pronto eso le genera algún conflicto con la empresa por dentro. Después, otro motivo sería que a lo mejor él tiene una actitud que les parece algo problemática porque está reclamando que quisiera hacer más cosas o quisiera irse a NXT o algo así. Y de pronto ahí hay un conflicto también, ¿no? Pero lo último que me esperaba, así lo último que había en mi mente, ¿no? Con respecto a Aleister Black, era la posibilidad de que, como parece que es, que no le vean nada a él como para sacar provecho dentro del roster, o sea, como luchador, como personaje. Es un tipo que yo, cuando llegó al roster principal, decía, si lo trabajan bien, en un par de meses puede estar retando a Drew McIntyre por el título, ¿no? Sin ningún problema, por la credibilidad que tiene al momento de cómo se desenvuelve, ¿no? En su forma de presentarse en el ring, en cómo lucha, los combates que tuvo con Buddy Murphy, ¿no? Y fue campeón de NXT, estuvo ahí arriba por un tiempo. O sea, es un tipo que tiene mucho potencial, pero en WWE parece que no lo ven. Y eso me hace preguntar, ¿cuál es lo siguiente para Aleister Black entonces, no? ¿Irse de la empresa? ¿Volver a NXT? Si es que finalmente no lo quieren utilizar bien en el roster principal. ¿Qué podría pasar con él, no? Porque siendo un talento que me parece tan bueno, es una lástima que en WWE, pues, por algún motivo, vaya a saber cuál, no consideran que sea así.
Yo todavía me acuerdo en ese momento que hizo el turn contra Owens, que dije, wow, esto puede ser súper interesante, seguramente veamos una Leicester contra Drew dentro de Hell in a Cell, que sea un gran combate, un combatazo, que bueno, lamentablemente no tuvimos eso, y después de ese ataque a Owens, todo fue en picada abajo. La historia no fue buena, no fue para nada buena realmente lo que nos entregaron con Owens. Pero, bueno, es triste ver que un gran luchador como Black esté en esta posición de, bueno, no saber qué va a pasar a futuro. Y ya vamos varias semanas hablando de él, de, bueno, que WWE pierde el interés, de que pide ir a NXT, pero se lo niegan, que al final, bueno, no era tanto de que pedía, sino que fue como un comentario de que me gustaría volver, sino, bueno, también fue como el guiño de, bueno, llévenme a NXT, que es donde realmente quiero estar. Y desde que subió al roster principal, poco hizo realmente. Sabíamos que posiblemente pase lo que terminó pasando, que es el final de Black, de todo lo que traía encima de él después de haber sido campeón de NXT y el trato a las estrellas que suben. Y estos personajes, que son muy extraños para la empresa, no saben cómo tratarlo ya. Tienen que tratar a The Fiend, que a veces le sale muy mal, a veces le sale bastante bien. Y en su momento tenían que tratar con Aleister, que lo hicieron muy mal. Me acuerdo que semana a semana era como una promo de él, hablando con todo en oscuridad y sentado en la silla, hablando así y diciendo que estaba cansado de todo. Y bueno, terminó matándolo. Fue campeón de tag con Ricochet. Wow. Yo no me acordaba de eso. Pero sí, es verdad. Cierto. Cuando hicieron todo ese tour de estar en todos los shows de WWE, Rumble of WrestleMania fue, ¿no?
Me parece que sí, claro, claro.
Estuvieron en TakeOver, en Raw, en SmackDown, en WrestleMania. Estuvieron en todos los shows, me acuerdo. Sí,
pero fueron campeones. Wow. Yo recuerdo que eran retadores, pero no me suena que sean campeones. Voy a buscarlo.
Yo creo que fueron campeones de NXT. Aleister Black. Me parece que fueron campeones de NXT rumbo a TakeOver, el previo a WrestleMania. Según dice acá la Enciclopedia Libre, ganaron el torneo Dusty Rhodes Classic. con Ricochet. Uh-huh. Y por eso tuvieron la oportunidad de retar a los títulos. Y que fue justo en TakeOver New York, se supone. Claro, le vencieron a los Forgotten Sons. A los Forgotten Sons. Que supuestamente están en SmackDown. Otro equipo más de SmackDown, así que vamos contando con los dedos de una mano. Y bueno, realmente poco dio a Leicester, así que entiendo a la empresa de que no le vean futuro porque, bueno, como luchador sí, o sea, es un gran luchador, es obvio eso. Pero como personaje sé que la empresa no sabe buquear personajes como él, así oscuros y demás, así que tiene sentido de que no le vean nada porque su buqueo es pobre en ese lugar, así que, bueno, espero que Leicester se libere pronto y que nos dé esos grandes combates. Según veo acá, no, fue un War Raiders. War Raiders, ese nombre que ya me olvidé hace mucho tiempo. Contra Leicester y Ricochet en el opening de TakeOver New York.
Sí, he visto que no fueron campeones, pero estuvieron como equipo por un tiempo. En el roster principal también. Recuerdo que hacíamos los chistes, ¿no? De pronto, ¿qué tienen en común, no? Aleister Black escucha heavy metal, ¿no? Algo así. Y Ricochet escucha Maluma, ¿no? Y de pronto, ¿cómo hacen equipo, no? Pero bueno.
Es como ver a Fede y a Walter en Off Topic. Así que ahí les dejo el guiño para que escuchen eso.
Sí, una lástima. Esperemos ver más de Aleister Black haciendo algo importante, ya sea en WWE o fuera, pero que aporte lo que pueda aportar, ¿no? Porque tiene mucho talento, como decimos. Podemos hablar acerca de lo que se prepara en Dynamite para este próximo miércoles. Es el especial Winter is Coming, con varios combates interesantes, ¿no? Para ese show. El principal, por supuesto, sería por el título de AEW, Jon Moxley contra Kenny Omega. Estábamos hablando en Florida Vice acerca de lo bien que se ha trabajado este combate, al punto de que Moxley ha tenido un gran reinado que uno piensa que podría seguir durando y no habría ningún problema, ¿no? Como ya ha pasado más de un año de él como campeón y todavía piensas, tal vez no sea el momento de quitarle el título, ¿no? Porque ha sido un gran reinado. Así que podría él continuar como campeón o podría también pasar que Kenny Omega gane el título, ¿no? Luego de este cambio de personaje y el torneo y todo lo que significaría, pues, ese título cambiando de manos según Dynamite en este especial Winter is Coming y demás. Así que por ambos lados cuadra. Pienso que va a ser un gran combate. Y por eso mismo, de no saber quién va a ganar, no tener claro por dónde van a ir, va a añadirle más suspenso al combate mismo, ¿no? A ver quién finalmente se lleva la victoria, quién gana el título.
Sí, totalmente va a ser un combate que va a llamar la atención de muchos. Seguramente termine superando el millón de espectadores para este Dynamite, con ese gran combate que se promete. Y bueno, da mucho hype para todo el mundo del wrestling ver un Moxley contra Omega la primera vez, porque la anterior no cuenta porque fue sin sanción, así que eso también juegan bastante bien en AEW. Y claro, va a ser un gran combate en un show semanal, compitiendo con NXT, que bueno, van a estar yendo recién a War Games, que lamentablemente no pude ver ninguno de los dos shows esta semana, ni escuchar Florida Vice todavía, así que voy con los ojos un poco ciego a repasar la cartelera, pero Moxley y Omega ya está anunciado hace mucho tiempo, muchas semanas, también vimos la firma del contrato, todo, así que bueno, quisiera que gane Omega, porque no me está gustando mucho el reinado de Moxley ni todo lo que estuvo dando, así que quiero que gane Omega, que sea un gran cambio titular y que sea el cambio titular de Dynamite, el momento más inesperado por toda Latinoamérica Unida, ha cambiado un título en Dynamite, puede pasar cualquier cosa realmente ahora, y se siente fuerte el show por tener un cambio del título más fuerte de toda la empresa, que durante un año, más de un año, ya lo están vendiendo muy bien el título, con solo dos campeones, así que muy bien todo lo que estuvieron haciendo, y si hay un cambio ahora en Dynamite, va a ser como, bueno, hay que ver este show, porque si hay un cambio titular, es por algo, y no solo pasan cosas importantes para el preview, sino también en los shows semanales, así que va a ponerlo más arriba a Dynamite de lo que ya estaba, así que bueno, espero que haya un cambio titular y que nos dé un gran reinado el Cleaner.
Luego tenemos también en cartelera, porque ya sabe la gente, ¿no?, que yo ahora acostumbro ver el show con mi novia. Ella no le interesa para nada el combate del main event. Ella quiere ver el Cody Rhodes y Darby Allin contra Ricky Starks y Powerhouse Hobbs.
Bueno, lamentablemente no pude escuchar Florida Vice todavía, pero sé que, bueno, lo estuvieron cocinando bastante a este Cody Darby contra el Team Taz ahora. Y sí, cuando Brody Lee ganó el TNT en Dynamite fue fuerte, y después cuando Cody lo recupera lo mismo, pero es como el título, o sea, más allá de que es un título fuerte y todo lo que podamos decir, es como un título B y el título mayor de AEW, uno de los más importantes del wrestling mundial actualmente, que se cambia en un Dynamite, es algo fuerte que pase, así que por ese lado es el que yo digo que va a poner a Dynamite más arriba. Y en cuanto al Team Taz contra Cody Darby, bueno, a mí mucho no me gusta Darby, y que, bueno, Cody siempre da esos combatazos súper increíbles, pero creo que Starks y Hobbs están haciendo un gran trabajo. Hobbs se estuvo poniendo bastante bien durante las últimas semanas, y Starks tiene una muy buena acogida de todos los fans. Está bastante over con toda la gente que lo está mirando, así que bien por ellos. Así que espero que sea un buen combate, que no tape al main event, obviamente, pero que dentro de lo que es todo lo que es Winter is Coming esté bastante por encima de lo demás.
Sí, se ve interesante. Como ya decía en el show, en Florida Vice, no me gusta mucho el nuevo nombre de Will Hobbs, de Powerhouse Hobbs. Como Will está más normal, pues, ¿no? En lugar de ponerle un nombre como de wrestling, de Powerhouse Hobbs o no sé, o sea, un apodo así, pero más allá de eso, el combate está interesante y de ahí saldrá seguramente algo como para retar a Darby Allin, ¿no? Ya Brian Cage le ganó en el combate que tuvieron antes de Cody y Darby contra Cage y Starks. Así que de pronto de ahí Brian Cage vaya a retar o no. Hay que ver qué pasa con el título FTW también, que estuvo interesante esa semana lo que hablaron con Cody. Así que ha habido bastante alrededor de este combate y hay muchas cosas que pueden pasar a su alrededor también. Y veremos entonces qué pasa. También el tema del hijo de Taz, así que hay bastantes cosas que están como juntándose en este combate que podría dar para mucho de aquí en adelante. Luego tenemos una Battle Royale por el diamante de Dynamite, ¿no? El C-anillo, que ganó MJF el año pasado, y al parecer ahora se pone en juego. O sea, no es que van a dar varios anillos, ¿no? El dinero que costará hacer varios de ellos, sino que se pone en juego, así que cada año parece que quien gane el anillo solo lo puede usar por un año, luego lo tiene que poner en juego otra vez, y habrá que ver si MJF retiene o no, ahora que está con el Inner Circle. A lo mejor hacen esa historia, ¿no?, de que la forma de MJF para retener el anillo fue con el apoyo de su grupo y qué sé yo. Así que yo apostaría por MJF. Habrá que ver quién más participa porque no se ha anunciado oficialmente la lista de participantes. Pero una Battle Royale dará bastante juego, supongo, dentro del show.
Yo en la wiki que busqué ya estaba la lista de los participantes. No sé si es real esto o no, pero bueno, te leo los que supuestamente están anunciados, que sería Adam Page, Alex Reynolds, John Silver, Sammy Guevara, Matt Hardy, Isaiah Cassidy, Mark Quinn, Matt Sydal, Scorpio Sky, Sean Spears, Orange Cassidy, Kip Sabian, Miro, Wardlow y MJF. Puede ser un combate bastante, bueno, de transición, que es más o menos lo que quieren contarnos, pero bueno, está el anillo ahí en juego, así que va a ser interesante también, pero espero que, bueno, retenga a MJF porque le estuvo dando bastante fuerza en lo que es el anillo y lo contó durante algunos combates, lo metía ahí dentro de lo que era la lucha y, bueno, lo hizo bastante bien durante el tiempo que lo tuvo, Y si veo algún otro ganador, bueno, podría ser Adam Page como algo para redimirse. Tal vez Sammy Guevara, que traiciona a MJF y a Warlow, que bueno, metiendo el juego de Inner Circle ahí por el medio también. ¿Por qué no Miro? Pero bueno, Miro está ahí siendo Miro, no está haciendo mucho, pero serían los nombres que más me llaman la atención para que lo ganen. Sino, bueno, un nombre que no nos esperemos que lo ponga bien over a esa superestrella y que termine siendo lo que, bueno, está haciendo MJF en este momento, que, bueno, después de ganar el anillo fue todo cuesta arriba, así que espero que si lo gana alguien que no nos esperamos, pase lo mismo que pasó con el fenómeno MJF.
Sí, creo que AEW tiene un buen historial en Battle Royals, de hacerlas entretenidas, ¿no? Dar cosas no solo para rellenar en las Battle Royals, como es en la mayoría de casos. Y en cuanto a ganadores, también pienso que MJF sería como el candidato. Andrés también mencionó a Sammy, ahora también lo pone en el chat, cuando hablamos en Florida Vice. Yo creo que algo que hay que ver también dentro del combate será seguramente a Dark Order. Ahí sirve Reynolds apoyando a Hangman Page, ¿no? Porque están queriendo como convencerlo de que se una a ellos. Así que seguramente algo de eso habrá. Y por eso, bueno, creo que va a haber varias historias que se vayan a contar dentro del combate, como Orange Cassidy, Miro, por ejemplo. Así que pienso que va a ser interesante. Tengo fe en que va a ser una Battle Royale, al menos entretenida.
Sí, entretenida seguramente va a ser. Y mientras no termine con un luchador que está salido del ring y ingresa solamente para ganar, va a ser el combate del año. Así que, bueno, espero que sea una gran Battle Royale y que no repita todo lo que vimos durante meses ya.
Después, un par de combates más anunciados para la cartelera, tal vez no tan fuertes. Uno de ellos es Chris Jericho contra Frankie Kazarian, ¿no? Luego del combate que tuvieron con SCU, que la gracia era que, Jericho y Daniel y Christopher Daniels, ¿no? Tanto tiempo en la industria y sin haberse enfrentado. Y ahora quien sale como para retar para luchar con Jericho en 1-1 será Frankie Kazarian, que es interesante ver ese combate también, por la primera vez y demás. Así que, bueno, no mucho más alrededor del combate, pero como combate en sí mismo, llama la atención.
Sí, obviamente que llama la atención. Ya verlo a Jericho adentro del ring llama la atención, y ahora contra Kazarian, y que, bueno, es una gran estrella de Ring of Honor durante varios años y que estuvo ahí durante tanto tiempo haciendo wrestling y se enfrenta a Jericho. Bueno, llama la atención solo, pero espero que no sea el combate más largo, no se alargue más de lo debido y que no termine también recortando lo que sería el main event ni ninguna de las otras dos luchas que ya hablamos, que bueno, seguramente la Battle Royale se lleve unos 20 minutos de combate y Cody y Darby más de lo mismo, y espero que esto no termine recortando lo que puede llegar a ser el main event, que es como lo que todos venimos a ver. Así que bueno, espero que sea un combate más de transición y que vamos a ver en qué viene ahora Jericho, qué tiene preparado para nosotros con rivales. Así que si es SCU sería bastante bien todo lo que pueden llegar a dar rumbo a otro evento interesante. Así que bueno, bien, puede ser buen combate y poco más, ¿no?
Sí, veremos finalmente qué tal sale. Y finalmente tenemos un combate más, el obligatorio femenino, ¿no? Para los shows de Dynamite, para hablar de AEW Heels, es Britt Baker contra Leila Hirsch.
No sé quién es Leila Hirsch. Me suena, pero no sé quién es, pero bueno.
No sé si la habrás visto. Es una chica pequeñita que tiene un estilo como de wrestling amateur.
Seguramente la vi, pero no me suena mucho por su nombre. Si la veo, seguramente digo, esta es Leila Hirsch. Pero bueno, combate de más de transición que de otra cosa. No creo que dure más de 5 minutos, porque bueno, son las mujeres de AEW. Ojo, me gusta mucho Britt Baker, me gusta mucho Trueno Pink y todos los que estuvieron haciendo con el título de NWA, pero bueno, lo que es la escena de AEW pinta bastante bleh. Y bueno, espero que gane Baker y que bueno, eventualmente termine retando a la campeona y que sea un combate bastante bueno, más por historia que por lo que pueden llegar a dar en el ring. Sé que Baker no es una gran luchadora, pero cuenta muy bien historias, lo hace muy bien, así que espero que termine retando pronto al título y que sea un buen combate. Al menos. Decente. Es lo que pido.
Ya hubo un encuentro por ahí entre Britt Baker y Thunder Rosa. Así que no sé si a lo mejor vaya a pasar algo en este show con ella, pero parece que por ahí también estarían apuntando. Y a ver si Britt Baker va en esa dirección o qué pasa con el reto también a Hikaru Shida, porque no hay nadie ahora mismo como para retarla inmediatamente. Así que bueno, el combate en sí mismo creo que puede estar bien. Leila Hirsch también aún tiene que mejorar, pero creo que tiene mucho potencial. Y le están trabajando, se le ha dado oportunidades en el show ya un par de veces. Y me parece bien. Así que es cuestión de ver ahora cómo sale ese combate con Britt Baker. Y si hay algo ahí al final que nos dé a entender qué va a pasar ahora con ella, ¿no? Hay un poco de movimiento en la división femenina, aparte de Hikaru Shida, que tuvo el combate con Anna Jay, ¿no? Hubo esa promo de Vicky Guerrero con Nyla Rose, contra Brandi Rhodes, el ataque esta de la chica, ¿cómo se llamaba? Cargill, la chica que salió a hablar con Cody Rhodes el otro día, hablando de Shaquille O'Neal, ¿no? También Abaddon, como nos menciona Carlos en el chat, que salió a retar a Hikaru Shida. Ahora esto de Britt Baker con Thunder Rosa. Así que hay un poco de esperanza, creo, ¿no? En que se vuelva un poco más consistente la división femenina de AEW, que es la principal queja de todo el mundo que ve la empresa. A ver si de a poco se va construyendo más ese roster, de ese interés por la división. Que también necesitan a más talento, ¿no? Creo que, como ya mencioné antes, el hecho de que se hayan cerrado las fronteras, ¿no? Le ha afectado bastante con la gente que venía de Japón, de Europa. Pero algo se puede hacer, ¿no? También la recuperación de Chris Statlander y todo lo demás. Pero un poco se van dando pasos, así que espero que esto mejore.
Sí, obviamente la división femenina fue afectada por eso, pero creo que lo que más le convendría a la división, en vez de hacer un AEW Heels, sería un nuevo show, que es lo que más estoy esperando. Un nuevo show televisado con fuerza, ¿no? Como Dark, que bueno, son como 3 horas ahora ya, más que Raw dura Dark. Pero un show de 2 horas con fuerza en la televisión, que tenga las mismas estrellas que está teniendo Dynamite. Pero veamos repartido todo lo que es una cartelera, porque bueno, si vamos a ver Dynamite ahora, casi todos los combates son de las máximas estrellas del mundo del wrestling. Si vemos los combates que están preparados para este miércoles, decimos, bueno, yo no sacaría ninguno para poner una lucha más femenina, pero tal vez si veamos otro show, podríamos pasar, no sé, Jericho y Kazarian y el Tag al otro show y poner otra lucha más femenina para, bueno, darle más importancia a la división y que los otros dos combates le den la importancia al otro show, y sería una repartija bastante equivalente, un intercambio equivalente, bueno, metiendo ahí referencias a anime por donde pueda meter. Y gracias a vos, Alessandro, ¿no? Así que el orgullo de Alessandro que hizo ver mucho anime, así que acá estoy.
Yo he criado a ese chico, ¿no? Hay que ver. Para la gente que ha visto Kaguya-sama sabrá el meme, ¿no? Yo lo crié. Vamos.
Y así que, bueno, una repartija de los combates interesantes y también poner gente que hay que trabajar en ese sentido. Bueno, va a ser que todo se divida bien y que haya más espacio para los lugares que quieren construir a futuro, que es lo que está haciendo bastante bien AEW. Y bueno, como vos mencionás, la división femenina va tomando sentido con las luchadoras que van apareciendo algunos momentos y que, bueno, están ahí, pueden ser interesantes, pueden dar luchas buenas, pero bueno, están ahí haciendo lo que pueden durante 5 minutos, que no van a hacer nada, tal vez ni sean 5, seguramente sean 3 minutos, porque no es el cómo están buqueando la división de AEW femenina. Pero bueno, si pueden hacer algo que equilibre la balanza con shows de las estrellas consagradas y las estrellas a futuro, va a ser que todo pinte mucho mejor. Así que bueno, espero que pronto llegue un compañero para Dynamite en televisión. Así que, bueno, espero que la división femenina también crezca con eso.
Así que ahí está, Winter is Coming para este próximo miércoles aquí en el en este calor latinoamericano, ¿no? Llega el invierno con Dynamite. Así que veremos cómo nos va, lo hablaremos en Florida Vice con Andrés. Y bueno, estaba viendo aquí lo que comentan. Oh, bueno, ya hablaremos después de eso. ¿Has visto a Top Flight en AEW? Ahora que han, bueno, tuvieron un combate en Dark, luego lucharon con los Young Bucks la semana pasada. Sé que no viste esta semana que lucharon contra TH2, pero ¿has visto algo de ellos, Martín?
Sí, los vi en el combate contra los Young Bucks, que estuvo bastante bien. Creo que vi el show en diferido, pero lo estuve viendo a ese combate bastante más en especial porque, bueno, a ver los tipos nuevos, a ver cómo se llevan con los otros, y me gustó cómo se estaban llevando y tienen una fuerza bastante importante para hacer algo prometedor en la empresa, y espero que así sea y que aparezcan más en el show, que bueno, es lo que recién estaba mencionando. Tal vez podríamos ver algo de Top Flight dentro de una cartelera que es importante. O sea, Dynamite Winter is Coming se siente un show importante que no es un pay-per-view, pero tiene esa fuerza, y tal vez meter a Top Flight ahí de nuevo haciendo más hype para lo que pueda venir, le da más fuerza a ellos y no para gente que no lo necesita, que bueno, podría ser Cody Darby contra el Team Taz, que bueno, están ahí, ya es algo consagrado, o Jericho y Kazarian, que ya son consagrados. Meter gente nueva ahí que necesite fuerza, que sería lo más interesante.
Solo meter el detalle ahí que puse el meme, ¿no? Para la gente que no lo ha visto. Ahí yo lo creí, ahí estoy. Y está Martín, ¿no? Que yo con el orgullo de verlo. Luego de que ya ha empezado a ver anime. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Que ya estamos por terminar con los temas. En realidad no tenemos mucho más. Ha sido una semana un poco lenta, pero ¿qué ha pasado con Impact Wrestling? Ha habido, al parecer, un contagio de COVID-19. Parece que mucha gente estaría molesta por esto porque parece que Impact no está tomando las medidas de prevención que deberían, ¿no? De hacer exámenes y ver que toda la gente esté sana y demás. Parece que han relajado bastante este protocolo que deberían seguir, ¿no? Para poder cuidar a los luchadores. Y por eso, bueno, no se sabe todavía quién sería la persona contagiada y demás, quién tal vez habría sido afectado, pero habrá que ver finalmente si esto afecta a Impact o no, ¿no? Con la relación con el talento y tal vez los shows, si es que van a tener que cancelar. Bueno, ahora mismo no sé cómo estarán en cuanto a grabaciones, si tendrán que pasar un tiempo, porque graban durante material para un mes, me parece, o unas cuantas semanas. Así que si hay un contagio y de pronto la cuarentena se guarda por 2 semanas, tal vez no afecte. Pero de todos modos es algo que preocupa un poco, saber que no están tomando las medidas que deberían tomar, ¿no?
Sí, me enteré de esto y bueno, vi que los talentos de Impact estaban bastante enojados porque no se estaba cuidando esta bola sanitaria, que como se está diciendo, es como que no están cuidando mucho de que no haya contagios. Tampoco ellos sabían quién estaba contagiado de COVID, así que están haciendo lo mismo que WWE, lamentablemente. Y supuestamente, bueno, Hard to Kill es en enero, como dice Nehemías por Telegram, y supuestamente ya está todo grabado rumbo a ese pay-per-view. Supongo que quedaría un show nada más para dar como el toque de cierre. Y bueno, lamentablemente están haciendo lo mismo que pasó en WWE, de ocultar quién es el contagiado, ocultar los contagios, no contarle a los luchadores que querían saber quién tenía el virus, no le están diciendo, así que bueno, lamentablemente están siguiendo ese modelo, que bueno, ya lo criticamos en su momento, ahora lo volvemos a decir, que bueno, está re mal eso. Por suerte existe otros lugares como, poniendo a ver a Ring of Honor, que lo están haciendo muy bien, que aún no hubo contagios, pero supuestamente están testeando a todos los luchadores todas las semanas, que no tenga nada, así que bueno, bien por ellos, y que seguimos ahí viendo a Ring of Honor, que bueno, lamentablemente tampoco tuve mucho tiempo durante la semana, vi el resumen de del show hace unos minutos, pero es un gran producto el que está ofreciendo el honor. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en Impact, rumbo a Hard to Kill, que es en enero, tenemos la final del torneo por los títulos femeninos en parejas, bien.
Ajá.
Y a ver qué pasa con los luchadores, un ojo. Y ahora, bien, Andrés ahí metiendo el Final Battle, es el verdadero Arras de Lona 300, seguramente sea Final Battle. Así que bueno, mucho hype por lo que pueda pasar en Ring of Honor más que en Impact.
Sí, bueno, solo eso, esperemos que no afecte y esperemos que sea, a pesar de que ha sido algo negativo, que se saque algo bueno, que sea, pues, que pongan un poco más de preocupación en cuidarse, en tomarse en serio esto, porque están en un momento en Estados Unidos en que ha llegado una segunda ola fuerte. Así que esperemos que finalmente no afecte, pues, a las personas por sus familias y también por... porque no afecte su trabajo, ¿no? En este caso, hablando del wrestling, ¿no? Y bueno, con eso podemos ir cerrando por ahora el show. Hemos hablado de varias cosas y tenemos lo de A-Kid, por supuesto, también la actualidad de WWE, un poco más de otras empresas, la previa para Winter is Coming. Así que estaremos dentro de una semana viendo qué más va pasando. También, bueno, tenemos a mitad de semana el Florida Vice hablando de ese show de Winter is Coming, también de NXT. Y el próximo domingo es NXT WarGames, TakeOver WarGames. Así que estaremos seguramente en la mañana haciendo la previa para ese show. Y por la noche hablándolo luego de que suceda junto con Andrés acá en directo. Así que nos esperan cosas ahora en este cierre de año empezando diciembre, Martín.
Sí, ya estamos a dos días de empezar diciembre y va a ser algo bueno que va a cambiar un poco la manera de vivir, porque va a ser como, bueno, este fin de semana no tenemos nada, la semana que viene tenemos un preview de WWE, la siguiente no tenemos nada, pero la siguiente tenemos Final Battle y el domingo tenemos TLC, así que bueno, bastante atrajeado todo lo que viene para Ras de Lona. Y también tenemos el show 300, tenemos supuestamente el especial de Navidad, vamos a ver si hay o no. Vamos a ver los premios de Ras de Lona, que bueno, están super over, ya se están ahí, supongo que ya están todos ahí escribiendo qué fue lo mejor del 2020. Así que bueno, súper interesante todo lo que puede llegar a pasar durante todo lo que es diciembre. Y sí, vamos a poner over a Pat McAfee seguramente durante una hora entera en WarGames, que es para lo que voy a estar. No sé nada de NXT, pero bueno, va a estar Pat McAfee, así que eso sí es oro puro. Y no me tengo mucho preparado para lo que es NXT y TakeOver usualmente, así que bueno, mucho hype no tengo, pero sí tengo mucho hype para lo que puede pasar este miércoles en Winter is Coming, escucharlos a ustedes, a ver qué estuvo pasando en NXT también. Y también mañana va a haber Monday Night, que ya es el último episodio rumbo a un pay-per-view de WCW, ¿no?
Sí, de Super Brawl.
Así que bueno, otra cosa más que se suma para llegar al 300 más rápido, que supongo que ya no falta nada. Y otro show que me gusta mucho, que es Monday Night. Te tengo ahí en el loop con la canción hace mucho tiempo. Pero bueno, nos veremos la semana que viene en el directo con la previa de NXT, a ver qué pasa durante toda la semana en el mundo en general, en el mundo del wrestling, y a ver qué nos trae preparado WarGames, a ver si nos da un poco más de hype y vemos un gran show para cerrar el año en la marca amarilla, que tuvo un año bastante pobre, lamentablemente, pero bueno, espero que esté Finn Balor por ahí y me alegre la semana.
Sí, bueno, estaba pensando en algo para cerrar. Bueno, ahora para Monday Night, ahora que viene Super Brawl, si no me equivoco, ese pay-per-view tiene un combate bastante infame de Brian Pillman contra Kevin Sullivan, así que hay bastante historia ahí para contar. Ya estaremos cubriendo eso mañana en Monday Night y también con la revisión del pay-per-view. Así que con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.